Over two centuries ago, it was England that taxed our tea. Now it's Brussels trying to regulate our companies. Under new European regulations, American businesses face crushing fines, forced disclosures, and foreign red tape that kills jobs here at home. America's laws should be written in America, not Brussels. Reject European regulatory overreach and uphold Trump's trade deal. Paid for by Americans for Limited Government.
We've all done it. Stock our fridge with good intentions, only to sacrifice nutrition for convenience. Keep your body and mind nourished with whole body meal shakes from Kachava. It's got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. But it actually tastes delicious. Try one of Kachava's indulgent flavors today. Shop now through December 2nd to get 30% off your first purchase of 2 or more bags. Go to kachava.com and use code NEWS. That's KACHAVA.com, code NEWS.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Y yo celebro el optimismo que tienen. ¿Eh?
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costello.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Saludo con muchísimo cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Por supuesto que agradezco a quienes nos siguen a través de la radio. Hoy los saludo desde Roma, mi querida Cintia, donde asisto, como tú sabes, a la conferencia de la italofonía, de la cual estaremos hablando en los próximos minutos. Hablaremos también de lo que ocurrió en Chile, en Ecuador, muchas noticias y de todo lo que ha ocurrido en México. Vamos contigo y cuéntanos qué es lo más importante.
Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y vamos con la información de este lunes 17 de noviembre. Donald Trump declaró que no está contento con México por el combate al narcotráfico, por lo que no descarta un ataque contra los cárteles de nuestro país. Además, la marcha de la Generación Z dejó 120 lesionados y 40 detenidos en la Ciudad de México este fin de semana. Claudia Sheinbaum afirmó que en la marcha del sábado participaron muy pocos jóvenes y acusó que en redes se intentó sembrar la idea de que la juventud está en contra de la transformación. Señaló que lo que destacó fue la presencia de un grupo muy violento que llegó al Zócalo, integrado en su mayoría por adultos que iban preparados para derribar la valla de contención. La Fiscalía Capitalina ya investiga estos grupos, pero la presidenta aseguró que los insultos en su contra no la debilitan, así lo dijo.
¿Creen que nos van a debilitar? ¿Que van a debilitar a la presidenta por lo que gritan? No. Más fuerte soy, más fuerte. ¿Ustedes creen que esos gritos, leperadas y me van a hacer algo? No, estamos fuertes con el pueblo.
En otro tema, la mandataria reconoció que México cedió espacios horarios conocidos como slots, aerolíneas estadounidenses en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y durante este fin de semana en la República Mexicana se registraron 160 homicidios en todo el país. En la Ciudad de México tan solo se cometieron 7. El gobierno de Canadá emitió una alerta de viaje para sus ciudadanos que quieran visitar México debido a la inseguridad que existe y pidió que eviten viajes no esenciales a 15 estados de nuestro país. Además, se reportó una jornada violenta en Michoacán tras la persecución de un líder del cártel Jalisco como el Camaleón. Además, una avioneta se desplomó en la región de Purépecha y sus 5 ocupantes resultaron heridos. Vamos a hablar de esto más adelante. Personal de la Marina y del Ejército rescató a 20 personas secuestradas en un inmueble de una zona industrial en Culiacán, Sinaloa. Y la Fiscalía General de la República obtuvo auto de formal prisión contra Santos B. por su probable responsabilidad en el secuestro agravado por homicidio del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz en Veracruz. En información internacional, en Ecuador, con más del 98% de los votos escrutados, se confirma el rechazo a la consulta popular y al referéndum impulsados por el expresidente Daniel Noboa. La candidata izquierdista Janet Jara y el ultraderechista José Antonio Katz se enfrentarán en la segunda vuelta presidencial en Chile, programada para el 14 de diciembre. Esto tras una primera ronda muy reñida de este domingo que dio como ganadora a la exministra ministra de Trabajo. Y más de 2.200 firmas tecnológicas, entre ellas Microsoft y Nvidia, expresaron su preocupación por la reforma judicial en México. Señalan presiones del SAT mediante amenazas de auditorías para liberar mercancías y también advierten que estas prácticas podrían poner en riesgo el cumplimiento del T-MEC. Y el presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos está creando un sistema de visas prioritarias para los poseedores de entradas para la Copa Mundial. Esto mucho más después del corte.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso, 8 de la noche con 10 minutos y fue un fin de semana de puente. Les deseamos buen regreso a todos los vacacionistas y también informarles que se registra una importante afluencia vehicular para ingresar a la Ciudad de México en las plazas de cobro en distintas autopistas. La Guardia Nacional de Carreteras y Capufe pues piden paciencia a todos los automovilistas. Eso es lo que está pasando por acá, pero ahora vamos hasta Roma con usted, doctor. Adelante.
Cintia, muy buenas noches, amigos. Un gusto enorme saludarlos desde la Ciudad Eterna. Ya viste el hermoso emplazamiento en el que se abrió el congreso en el que participo. De verdad, uno de los lugares más hermosos que me haya tocado ver, una expresión artística absolutamente colosal, este Palazzo Colonna. Pero bueno, desde la Ciudad Eterna hay otros temas, uno de ellos ocurre en la ciudad de aquí al lado, Ciudad del Vaticano, donde el día de mañana es muy probable que el Papa tome una decisión. Aquí es un gran tema sobre la jubilación del obispo de Cádiz. Recuerdan que en algún momento le recordamos que estaba acusado de pederasta después de una investigación que, por cierto, el periódico El País emprendió desde hace tiempo. La investigación periodística permite controlar no solo a los gobiernos, sino también a la Iglesia. Ahora pues tenemos este caso Sornosa, que genera muchísima polémica. Veremos cómo reacciona el Papa León XIV a este escandalosísimo caso que ha conmovido España, pero naturalmente ha conmovido aquí al Vaticano. También veo como nota muy destacada y muy comentada en la cena de esta noche que el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la resolución sobre el plan de Trump para Gaza. Es un importantísimo triunfo que consigue con el apoyo de prácticamente todo el Consejo y la abstención de China y de Rusia. Se anota pues Trump, hay un punto que no podemos dejar de lado. Veremos si esto ayuda a estabilizar más la región, si esto ayuda a calmar también los ánimos en un gobierno israelí que ha tendido a salirse de la línea. Pero bueno, también Trump es noticia y me gustaría que nos ampliaran la información, Cintia. Estas declaraciones que hizo en la Casa Oval sobre que no está nada contento con México, la verdad es que inquietan mucho. Entiendo que esté presuroso por tener resultados ya en Venezuela y toda esta política de hundir embarcaciones lo tenga ciertamente muy ilusionado por aquello de que es prácticamente pues un acto despoblado. No le rinde cuentas a nadie, hunde las lanchas y nadie supo ni qué llevaban ni quiénes iban ahí. Muy marcado por el sello de la casa. Dice que él estaría encantado de que esto también ocurriera en territorio mexicano. No dijo que lo iba a hacer, pero dijo que se sentiría muy honrado de que esto ocurriera. Yo creo que es francamente preocupante y sombrío que esto siga en el ánimo del presidente de los Estados Unidos. Quiere decir que a pesar de todos los avances, a pesar de todo el ánimo cooperativo, seguimos teniendo ahí un arrastre pues muy negativo de elementos que por lo menos la percepción del presidente están todavía por revisarse. Me quedo pues con esa inquietud y veremos las reacciones que esta puede implicar y sobre todo las acciones concretas que puede tomar el gobierno de los Estados Unidos después de que su jefe, el jefe de la Casa Blanca, ha dicho eso. Rápidamente me muevo, Cintia, amigos, a dos notas que creo que también vale la pena una revisión muy amplia. Por un lado, Ecuador. Y Ecuador hay que leerlo no solo en clave ecuatoriana, sino también en clave latinoamericana. Estos presidentes, una tradición muy, muy marcada en nuestros países de reformar la Constitución y tratar de cambiarlo absolutamente todo, que lo usan como una especie de justificación general para no dar los resultados que se comprometieron, pues en este caso se lo niegan a Noboa. Y si la idea que él tenía era abrir una constituyente para darse un periodo amplio y hacer un conjunto de reformas que probablemente hubiesen terminado con un endurecimiento del poder ejecutivo, porque ya sabemos que en América Latina tenemos esa tentación permanente, concentrar el poder en el ejecutivo, historia que por cierto siempre termina mal. En el caso de Ecuador, yo creo que con un sexto sentido le dijeron, señor presidente, mejor no, gobierne con los instrumentos que tiene, remítase a lo que hay y trate de dar buenos resultados. Y además le dijeron no a las bases norteamericanas en el Ecuador. Me parecen ambos, en este caso, resultados, ambas expresiones del pueblo ecuatoriano, un ejercicio de madurez enorme, ¿no? Pues la contención a un ejecutivo que quiere abrir el expediente de las reformas constitucionales para poder estar en campaña y movilizar, poco lo que nos pasa a nosotros ahora que quieren meter la revocación de mandato, es decir, mejor me voy a hacer la víctima y digo que la oposición no me deja y que hace y dice, en vez de gobernar, que es lo que deberían hacer Noboa y la doctora Sheinbaum. Pero bueno, regreso al Ecuador, lo que el Ecuador efectivamente le dice al presidente es nada de eso, queremos una realidad diferente, pero una realidad a partir de la institucionalidad que aquí se tiene. Y finalmente, apunto para dejar paso a otros temas, mi querida Cintia, pues lo que ha ocurrido en Chile. Es muy probable que Chile propenda a la derecha. El 14 de diciembre habrá la segunda vuelta, esto llaman el balotaje. Y bueno, pues se tendrá que determinar si Jara, que ganó las elecciones con 27%, es la presidenta de Chile, o Kast, que tuvo el 24%. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que Kast tiene el 24%, pero Kaiser, que es otro muy marcado a la derecha, un libertario, obtiene el 14%, y en casi todos los modelos que en estos momentos han corrido los distintos observadores de la vida política chilena, pues Kast estaría ganando las elecciones. También es claro que el oficialismo pues no solamente no tuvo la victoria amplia que esperaba, es decir, son 3 puntos de diferencia entre Jara y Kast, también perdieron en la Cámara de Diputados, pasaron de 70 y tantos a 61, lo cual es un varapalo importante y una crítica severa al gobierno de Boric, del cual Jara trató de desmarcarse, pero bueno, no hay manera de no asumir la parte que les toca. Tal manera que, bueno, pues tendríamos, igual que ha ocurrido con Ecuador, igual que ha ocurrido con, en este caso, Bolivia, un corrimiento de Chile a la derecha, que cambia pues este mapa de los, no lejano, de los países, la marea roja que llamaban, de varios gobiernos de izquierda, en Brasil, en México y en otros puntos del continente. Ahora parece que la marea se tiñe más hacia la derecha, de tal manera que, bueno, veremos a finales del año cómo se compone, cómo se integra el Congreso y cómo se integra, naturalmente, la presidencia chilena. Pero bueno, como digo, los modelos indican que Kast podría ser el triunfador. Así es que muchas noticias, todas ellas muy importantes. Mañana participo en esta reunión, en este congreso. Te enviaré, por supuesto, las líneas fundamentales de lo que ahí se discute. Y de momento les mando un abrazo a ti, Cintia, a todo el equipo allá en Ciudad de México y, por supuesto, a nuestra audiencia. Desde Roma, Leonardo Curcio informa.
Muchas gracias, doctor. Estaremos dando seguimiento a todos los temas que nos da con nuestros compañeros corresponsales, pero retomo un poco lo de Estados Unidos porque sin duda es algo muy preocupante que tenga esta idea en conferencia de prensa, pues ya desde la Casa Blanca el presidente de Estados Unidos se refirió a los disturbios durante la marcha realizada el sábado en la capital mexicana y dijo que ha estado viendo lo que pasa en la Ciudad de México. Señaló que hay problemas aquí y dijo no estar contento con lo que está haciendo el gobierno de la presidenta Sheinbaum. Escuchemos sus palabras.
Gran parte de ello proviene de México. Así que, para que quede claro, no estoy contento con México. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos.
Pues ahí está, dijo que no está contento con lo que está ocurriendo en México, que Sheinbaum no está haciendo lo que debe en contra del narcotráfico y no descarta un ataque contra los cárteles. Dice que cualquier cosa que tengan que hacer para detener las drogas, pues no está diciendo que lo va a hacer, pero sería un orgullo hacerlo. Yo voy a una pausa y regresamos con más información. No se vaya.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Con 25 minutos y vámonos con más información, porque la jefa de gobierno, Clara Brugada, condenó los actos violentos registrados en la marcha de la llamada Generación Z de este sábado pasado. Tú nos tienes los detalles, Raquel Flores, adelante, muy buenas noches.
¿Cómo estás, Cintia? Muy buenas noches. Efectivamente, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, condenó los hechos violentos registrados durante la marcha del sábado en la capital. Aseguró que quienes cometieron estos hechos enfrentarán la justicia. Señaló además que la Ciudad de México es una ciudad de derechos y libertades. Hoy la mandataria local, en conferencia de prensa, defendió el actuar de los policías en esta marcha. Dijo que ellos iban justamente a prevenir que hubiese este tipo de actos, iban a contener, no iban a reprimir, ellos no iban armados. Aseguró que no hubo hospitalizados ni desaparecidos y que únicamente realizaron acciones de contención. Escuchemos.
Cuerpo de Policías de la Ciudad de México acudió a la marcha con la consigna.
Over two centuries ago, it was England that taxed our tea. Now it's Brussels trying to regulate our companies. Under new European regulations, American businesses face crushing fines, forced disclosures, and foreign red tape that kills jobs here at home. America's laws should be written in America, not Brussels. Reject European regulatory overreach and uphold Trump's trade deal. Paid for by Americans for Limited Government.
De contener cualquier situación de violencia, no de reprimir. Y cuando decimos esto, es muy claro porque la policía no iba armada. La policía tenía su equipo de protección y nada más. No se utilizaron como en otras partes del mundo o cuando se reprimía a las manifestaciones antes aquí en México, no hubo balas de goma, ni toletes, ni cañones de agua, u otro tipo de herramientas que generalmente usa la policía en otros lugares. No. Fue el cuerpo de policía con su protección y nada más.
Cintia, la jefa del Ejecutivo local afirmó que en su gobierno nunca dará una instrucción para reprimir a ningún manifestante, pero sí hizo un llamado para que estas expresiones se lleven a cabo de manera pacífica. Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, señaló que la marcha fue dirigida por grupos que previamente habían convocado a actuar con violencia y derribar vallas, y que cualquier acto violento que hayan cometido elementos de la policía serán suspendidos hasta que acaben las investigaciones. Escuchemos.
El saldo final de las movilizaciones fue de 60 policías lesionados atendidos en el lugar y 40 que fueron trasladados a hospitales para su valoración, de los cuales 26 ya fueron dados de alta y 14 reciben atención especializada por lesiones que, si bien algunas graves, no ponen en riesgo su vida. Además, 20 civiles fueron atendidos en el lugar. Me informan en estos momentos del alta ya de 3 compañeros de estos 14. Además, durante la jornada fueron presentadas 29 personas ante el Ministerio Público por conductas presuntamente constitutivas de delito y 30 personas remitidas al juzgado cívico por faltas administrativas. De las 29 personas presentadas ante el Ministerio Público, 10 fueron finalmente derivadas al juzgado cívico y un menor de edad al sistema de justicia para adolescentes.
Finalmente, Cintia, la fiscal general de justicia de la Ciudad de México, Berta Alcalde Luján, informó que se iniciaron diversas carpetas de investigación a partir de denuncias principalmente por los delitos de lesiones, robo y daño a propiedad. Este es el reporte de lo ocurrido esta mañana en la conferencia de prensa.
Muchas gracias, Raquel, que tengas una excelente noche.
Igualmente, buenas noches, Cintia.
Y ahora voy con mi compañero Juan Antonio Jiménez. ¿Cómo se encuentra la situación jurídica de las personas detenidas? Cuéntanos. Buenas noches, Juan Antonio.
Gracias, Cintia. Muy buenas noches. Las personas detenidas en las agencias del Ministerio Público de Cuauhtémoc y Venustiano Carranza relacionadas con los disturbios del sábado pasado en el Zócalo Capitalino ya fueron trasladadas al Reclusorio Norte, donde quedaron a disposición de la autoridad jurisdiccional. Solo un menor de 17 años fue puesto en libertad luego de que fuera investigado por 9 horas por parte del Ministerio Público. Los representantes legales de los indiciados aclararon que en las carpetas de tentativa de homicidio había 9 acusados, mientras que indagatoria del robo de los radios y lesiones había otros 9. Sin embargo, las autoridades dieron a conocer que tan solo 3 de estas personas se les imputó el delito de tentativa de homicidio, a 5 por resistencia de particulares, 2 casos de lesiones y robo y 8 más solamente por lesiones. Varias de las personas detenidas se encuentran con lesiones en diversas partes del cuerpo producto de la agresión que aparentemente sufrieron por parte de los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana durante la detención, la cual calificaron con uso excesivo de la fuerza pública. Además, los familiares de los acusados señalaron que, bajo amenazas, los obligaron a firmar su declaración. Un grupo de familiares de las últimas 10 personas detenidas hicieron una manifestación y bloqueo fuera de la agencia ministerial de Cuauhtémoc para impedir que los trasladaran al reclusorio norte, pero fueron persuadidos por los elementos de la policía de investigación para permitir concluir con esta diligencia. Cabe destacar que el bufete jurídico social del Colegio de Abogados de México habilitó una línea de atención para brindar asesoría jurídica gratuita a personas afectadas por las detenciones de la marcha del 15 de noviembre. Además, se difundieron contactos de abogados y organizaciones que ofrecen asistencia gratuita y otros canales de información para familias de los detenidos. Es el reporte que les traigo, Cintia.
Muchísimas gracias, Juan Antonio. Que tengas una excelente noche.
Gracias, buenas noches.
Y de ahí, pues me voy hasta Michoacán porque se registraron bloqueos y disturbios, ahí algunas balaceras en distintos puntos del estado. Marcos Morales, tú nos tienes la información. Adelante.
Hola, ¿qué tal, Cintia? Buenas noches, un gusto al poder saludarte en esta ocasión para informarte que en el municipio de Salvador Escalante, aledaño a Pátzcuaro, Michoacán, personal del Ejército Mexicano y Guardia Nacional implementaron un operativo que tenía como la finalidad la captura de un sujeto apodado con el alias del Camaleón, presunto lugarteniente del Cártel Jalisco en la región. De esta manera ingresaron a la zona del Cerro La Cantera, donde fueron recibidos a balazos, un enfrentamiento que dejó como saldo 2 presuntos pistoleros abatidos. En el área fueron desmantelados 2 narcocampamentos, asegurado armamento y también vehículos usados por los delincuentes. Sin embargo, en reacción, otras células del mismo grupo criminal comenzaron una serie de bloqueos y quema de vehículos en al menos 8 municipios en distintas zonas. Primeramente, en La Ciénega, en Zaguayo, límites con Jalisco, también en la región de La Piedad de Cuandureo, límites con Guanajuato, así como en la zona lacustre, en Sinsunzan, Quiroga, Pátzcuaro, donde varios automotores fueron calcinados. De igual forma, en la región de Quiroga, en Santa Fe de la Laguna, elementos de la policía comunal, Cuarichas, se enfrentaron a balazos con delincuentes cuando justamente realizaban otro de estos bloqueos. Afortunadamente, no hay oficiales lesionados. A la par y apoyados por autoridades locales, los castrenses y fuerzas federales implementaron un operativo denominado antibloqueo, esto para evitar que la reacción del Cártel Jalisco se extendiera a otros municipios. Algunas ciudades como Uruapan y Morelia fueron blindadas para evitar estos hechos de violencia. La operatividad continúa y habrá de seguir durante los próximos días como parte del Plan Michoacán para la Seguridad y la Justicia. Cintia, es la información desde Michoacán.
Muchas gracias a Marcos Morales por la información. Y además también en Michoacán se desplomó una avioneta, esto en el municipio de Purépero. Sus 5 ocupantes resultaron heridos. El accidente ocurrió durante esta tarde en las inmediaciones de la población de Villa Mendoza. Y bueno, algunos habitantes ayudaron de inmediato a los sobrevivientes y solicitaron ambulancias. También había trascendido que la aeronave había salido de Puebla y se dirigía a Guadalajara. Sin embargo, durante el trayecto, el motor tuvo una falla, se detuvo y el piloto desvió la trayectoria hacia Uruapan para intentar un aterrizaje de emergencia, pero en la maniobra sucedió el incidente. Al sitio arribaron patrullas y elementos de distintas corporaciones de rescate, quienes otorgaron los primeros auxilios a los afectados y los trasladaron a un hospital. Asimismo, el área fue resguardada y se dio parte a las instancias competentes para emprender las diligencias respectivas. Los bomberos también intervinieron para sofocar la lumbre de la unidad aérea perjudicada. Y bueno, la aeronave era una Piper Navajo XBAXM y salió a la 1:30 de Puebla. También déjeme informarle que en el estado de Guanajuato también fueron quemados vehículos en dos tramos de la carretera federal 90 en Pénjamo, La Piedad, y se impidió un tercer bloqueo por parte del crimen organizado. Esto lo informaba la Secretaría de Seguridad y Paz. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso, y pues ahora para platicar del comentario que hizo a través de redes sociales Marco Rubio, en donde dijo que bueno, no tienen planeado intervenir en México, pero vamos a ver el video, qué fue lo que dijo.
No
vamos a tomar acción unilateral o entrar o enviar fuerzas de Estados Unidos a México, pero podemos ayudarlos con entrenamiento y también con todo tipo de armas, si bien lo piden. Pues podemos hacerlo. Esas son las palabras de Marco Rubio. Y bueno, ahora vamos hasta Ecuador con Xiomara Rubiano, quien nos tiene toda la información de lo que sucedió. Adelante, Xiomara.
El rechazo a la consulta popular y referéndum, impulsados por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se consolidó este lunes con más del 98% de votos escrutados, en lo que supone un duro revés para el gobierno. Según el Consejo Nacional Electoral, el no ganó en las cuatro preguntas, con mayor contundencia en las relaciones con la instalación de bases militares extranjeras y la convocatoria a una asamblea constituyente, que alcanzaron un rechazo del 60,64% y 61,65% respectivamente. César Pinza, un ciudadano, afirmó que el pueblo ecuatoriano no está de acuerdo con lo que propone el gobierno.
La mayoría casi que no estamos de acuerdo, ¿no? Votaron por el no, por este problema que hubo el paro en Otavalo y en muchas partes del país.
Aunque la mayoría de provincias rechazaron las iniciativas, Tungurahua fue la única en respaldar el sí en todas las preguntas. El presidente Noboa afirmó que respeta la voluntad popular, pero sostuvo que su compromiso no cambia y que continuarán trabajando sin descanso por el país. Sus ministros de Defensa, Interior y Gobierno expresaron mensajes similares, remarcando que el Ejecutivo seguirá firme frente a sus objetivos. Por su parte, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, que lideró la campaña por el no, celebró el resultado y afirmó que el país dijo basta de abusos y de amenazas a los derechos colectivos.
Pues ahí está la información sobre el rechazo a la consulta popular y al referéndum impulsados por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Y también ahora vamos a cambiar de tema. La inversión pública en México pues va a la baja, y eso refleja en menos infraestructura, menos obra y también menos impulso a la economía. Y para analizar qué hay detrás de esta caída y qué implica para nuestro futuro, nos acompaña nuestro colaborador Salomón Chertorivsky, quien ya se encuentra con nosotros. Sí. Muy buenas noches, Salomón, ¿cómo estás?
Cintia, encantado de verte en este día de asueto. Sí. Para muchos, por lo menos un día más tranquilo en las calles de la Ciudad de México.
Sí, es lo,
¿no?,
que platicábamos, que aunque nos toque trabajar, se agradece que sí, no hay tráfico y podemos llegar rápido.
Sí,
y
está más tranquila la calle y eso está muy bien. En efecto, fíjate, Cintia, se aprobó el presupuesto de para el año 2026 en Cámara de Diputados, y como que pasó un poco de noche, lo hemos platicado un poco, pero pasó entre el terrible asesinato de Carlos Manso, lo de este fin de semana, en fin, como que no ha dado tiempo de platicar el presupuesto. Y a mí el presupuesto sobre todo me da la oportunidad de hablar sobre inversión. ¿Y por qué? A ver, no hay manera de que haya crecimiento económico, de que este país crezca, si no hay inversión. Y la inversión solo puede venir de dos fuentes: privada y pública. A ver, así de simple. Y digo, tenemos que hablar de crecimiento económico porque, a ver, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió del sexenio del presidente López Obrador el crecimiento más bajo en un siglo, en 100 años, 0.9%. El país no está creciendo y no vamos mejor en el primer año de la presidenta Sheinbaum. Entonces, ¿qué tendríamos que preguntarnos? ¿Cuáles son las variables que te mueven y te potencian el crecimiento? Porque si el país no crece, por más que sigamos incrementando el salario mínimo, que sigan las transferencias, el bienestar no va a mejorar. Necesitamos inversión. La inversión lo que crea son empleos, empleos bien remunerados, y con eso tenemos mejores posibilidades. Pero te decía, para que haya crecimiento económico se necesita inversión, y la inversión viene de dos fuentes. La privada, que es la mayoritaria, la mayor parte de la inversión viene de fuentes privadas. ¿Y qué ha pasado? Mira, para agosto de este año, del 2025, la inversión había caído casi en 3 puntos mes con mes, y casi 9% había caído en el año que va. La inversión fija bruta, insisto, la inversión privada va a la baja. ¿Y cómo no va a ir a la baja? Con la inseguridad, con la reforma judicial, con las amenazas constantes de los Estados Unidos, si aranceles, no aranceles, la incertidumbre que eso genera en el entorno global. Entonces el inversor privado dice, híjole, veo riesgos en México, no está el momento como para meter mi dinero y decirlo a riesgo. Entonces la inversión privada está a la baja. Por el otro lado, la inversión pública lleva ya mucho tiempo bajita. Ajá. Por lo menos llevamos una década en que no superamos el 3% del Producto Interno Bruto en materia de inversión pública. Es decir, lo que el gobierno pone para inversión física, inversión bruta, en agua, en metros, en camiones, en nuevos puertos, etcétera. Toda esa inversión que es inherentemente pública. Tuvimos un pico en el 2023, el año antes de la elección, vaya qué casualidad, pero fuera de ese año, la del 2024-2025 se parece a la inversión de 1999-2001, es decir, dos décadas con mínimo crecimiento. Y la última década, realmente del 2016 hasta esta fecha, realmente limitado. ¿Y qué pasa? Que las perspectivas de crecimiento de la inversión en los próximos años se ven también limitadísimas. ¿Por qué? Porque la variable de inversión, cuánto dinero le mete el gobierno a la inversión física, ha sido la variable de ajuste para utilizar el dinero, el escaso dinero que tiene el gobierno en otras cosas, por ejemplo, pensiones. Y no está mal, Cintia, no está mal invertir en pensiones, pero ojo, hoy lo estamos haciendo, lo hemos decidido hacer a costa del futuro. Ayudamos hoy sí a los adultos mayores, qué bueno, pero lo estamos haciendo sin poner dinero para invertir en el futuro, en el crecimiento, en nuestra infraestructura. Y con eso hay un sacrificio intergeneracional. ¿En qué tendríamos que estar pensando? Este país necesita invertir más. Necesitamos invertir más en infraestructura hídrica, más en movilidad, más, insisto, en puertos, más en inversión que te detone la inversión privada y que nos haga crecer. ¿Qué tenemos que hacer? Pues necesitamos ponernos a discutir con toda seriedad una reforma a la hacienda pública. Nuestro país es uno de los países de Latinoamérica que menos recauda para tener ingresos y para poderlos invertir. Y la gente te dice, bueno, pero es que el gobierno pues se lo roban, lo invierten mal, lo gastan en todo. También es cierto, por eso no es nada más una reforma fiscal, es una reforma de la hacienda pública. Necesito más dinero, ¿cómo le voy a hacer para tenerlo? Y necesito gastarlo mejor, con eficiencia, con transparencia, en lo que se necesita, entre otras cosas, y fundamental, poder invertir por lo menos 4% del Producto Interno Bruto hoy, 1.5% más mínimo en inversión física que solo el Estado puede invertir. Si no le metemos inversión, este país no va a crecer, y estamos hoy hipotecando el futuro de esa generación Z que salió a marchar.
Salomo, pero por último, ¿qué hacemos cuando el gobierno presume que hay una buena economía o finanzas públicas sanas, pero la inversión pública es la que está cayendo? En este caso, ¿qué podemos hacer?
Mira, Cintia, hay que decirlo con todas sus letras. Los datos que yo te doy a ti hoy, ¿sí?, que le estoy dando al auditorio son datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es decir, son los datos del gobierno, es el presupuesto de egresos que mandó el gobierno y que aprobó el Congreso sin cambiarle nada a lo que quería el gobierno, es ese presupuesto que aprobó el Congreso para este gobierno monolítico de Morena, el que está diciendo la inversión va a ser mínima. Y con eso está sacrificando el futuro de esa generación Z, insisto, que salió a marchar el sábado.
Pues ahorita vamos a hablar de eso. Muchísimas gracias, Salomón Chertorix.
Te lo agradezco a ti. Saludos y nos vemos el próximo lunes.
Ahí, aquí estaremos el próximo lunes. Y ahora, para profundizar sobre esto, en lo que hay detrás de la manifestación de la generación Z, le doy la bienvenida a Eduardo Borjórquez, director de Transparencia Mexicana. Muy buenas noches, Eduardo. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Cintia. Como siempre, muy agradecido contigo de poder participar.
Pues bueno, también cuando vemos los videos, las consignas, toda la forma en que se movieron estos jóvenes, ¿qué elementos te llaman la atención desde la óptica de la transparencia y también pues la rendición de cuentas?
Mira, justo es un tema de rendición de cuentas. Creo que en democracia, Cintia, todos tenemos derecho a externar nuestros puntos de vista, a manifestar nuestra molestia, nuestra indignación, hacerlo pública y abiertamente a través de una marcha o de cualquier otro mecanismo o vía para pues expresar lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo. Y creo que la discusión que ha habido, incluso de ambos bandos, ¿no? Sobre si es solo un tema de violencia o no violencia, si hubo abusos, que seguramente los hubo, creo que hay mucha evidencia de ello, o si participaron personas que tenían otra edad, ¿no? Por ejemplo, ha habido muchísima discusión si solo deberían de ir jóvenes. Creo que en algún sentido son temas que tenemos que trascender. En democracia, nuestra Constitución asegura el derecho de cualquier persona de expresar su punto de vista, eso es lo que llamamos libertad de expresión, y de agruparse, organizarse o manifestarse de la forma que prefiera, mientras no violente la ley, mientras no transgreda la ley, y expresar su inconformidad con lo que está pasando. Y sí hay razones para esa inconformidad, Cintia. Es decir, el país está en un momento muy violento, está en un momento donde te pares, hay miedo de las personas de viajar en carreteras, de participar de eventos públicos, de acercarse incluso a un concierto o algún lugar. Sí hay un momento de crispación social por todo esto, y el expresarlo de cualquier forma, incluyendo ir al Zócalo o a las distintas plazas públicas en el país, es un derecho constitucional. No hay ninguna duda de ello y no hay por qué confundirnos. Esa es la república que hemos construido en los últimos 200 años y ese es el derecho de quien así decidió expresar su punto de vista, se trate de la generación Z o de cualquier generación de mexicanas y mexicanos.
Eduardo, en esta marcha pues apareció la palabra financiación, hablando del bloque negro y de todo lo que ocurrió, pero ¿qué tan fácil es detectar que realmente una manifestación en la práctica pues se pueda rastrear quién la financia o estas protestas en México? ¿Es fácil o no? ¿Lo podemos determinar o lo descartamos?
Mira, yo he marchado toda mi vida por distintas cosas, porque hubiera mayores derechos en la Ciudad de México, pudiéramos elegir a nuestro jefe de gobierno, en contra de lo que ocurrió en Ayotzinapa. Y la verdad es que en una marcha converge de todo, ¿no? Convergen personas que están comprometidas con los valores democráticos más tradicionales y también en el espacio público siempre nos hemos encontrado con distintos grupos que pueden pensar que la ruta de la violencia o la anarquía son mejores fórmulas. Eso no es nuevo, digo, lo hemos visto en toda nuestra vida democrática. Entonces, tratar de descalificar una marcha por la composición plural que tiene es sin duda un error. Yo creo que lo que tiene que hacer un gobierno democrático es escuchar el mensaje de fondo. Hay preocupación, hay molestia, hay indignación con cosas que están pasando, y responder no sobre el contenido de la marcha, porque pues siempre va a haber algún grupo radical. Digo, mira, yo estuve en el Consejo de Huelga de 1997 en el CEU, y así siempre ha sido. Lo que creo que hay que ver es el mensaje de fondo. Sí.
Pues bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero agradezco muchísimo este pequeño análisis. Estaremos platicando más adelante contigo, pues para saber un poco más acerca de este y otros temas Te agradezco mucho, Eduardo Bojor, que es director de Transparencia Mexicana. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ti, Cintia, y muy buenas noches.
Y bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Yo le mando un gran saludo, que regrese con bien a su casa si viene de vacaciones, y nos vemos mañana. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Over two centuries ago, it was England that taxed our tea. Now it's Brussels trying to regulate our companies. Under new European regulations, American businesses face crushing fines, forced disclosures, and foreign red tape that kills jobs here at home. America's laws should be written in America, not Brussels. Reject European regulatory overreach and uphold Trump's trade deal. Paid for by Americans for Limited Government.